Día a las 9 menos 25 de la mañana y hoy nos acompaña Andeka Larrea, que es coportavoz de Sumar Mugimendua. Andeka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, pues ¿en Nochebuena de los que siguen el discurso del rey o estas cosas, no?
Pues no sé si por casualidades de la vida. No lo suelo seguir, la verdad, pero bueno, estaba puesto y le presté atención unos minutos porque tengo que decir que tenía una cierta curiosidad por escuchar tanto lo que dice como lo que no dice o cómo dice lo que dice, ¿no? Me picaba un poco la curiosidad y nada, y estuve un par de minutos.
Y la conclusión es que dijo, o sea, que hubo más de lo que no dijo que lo que tenía que decir.
Yo creo que sí, que había más en el subtexto que lo que dijo abiertamente, ¿no? Porque bueno, es evidente que faltaron muchísimas cosas que podía haber dicho, ¿no? Hizo una mención muy muy de pasada a los problemas actuales que tiene la ciudadanía y la gente joven, como por ejemplo el acceso a la vivienda. No hizo ninguna mención a problemas o retos que tenemos, ¿no? Como el migratorio en algunas comunidades autónomas, y desde luego no mencionó, bueno, pues un hecho como es, ¿no? Estar viviendo en estos momentos en Palestina, por ejemplo, una guerra bastante bastante cruel, ¿no? Y bastante dura, que además, bueno, pues estos días que precisamente, ¿no?, te encuentras con amigos y con familiares, pues ese contraste con una guerra y con la crueldad de una guerra es bastante duro, ¿no? Y da bastante que pensar. No se escuchó ninguna mención a eso precisamente, ¿no? Y todas esas loas a la Constitución, pues bueno, son un poco curiosas, ¿no? Porque hay algunos elementos de la Constitución, por ejemplo, el derecho universal a la vivienda, que no se cumplen, ¿no? Sabemos que la Constitución, bueno, pues es un texto, pero desde luego no es un texto sagrado, ¿no? Es un texto que requiere adaptación, que requiere cambios y transformaciones, y desde luego en algunos de sus capítulos está bastante, bastante envejecida, y yo creo que ya va siendo hora de pensar en cambiar y en adaptarla, ¿no?
Sí, igual lo más llamativo de todo ello es la continua apelación al 78, ¿no?, y a la unidad del 78. Primero porque es que ya gran parte de la población no recuerda esos hechos, no recuerda aquella parte de la historia.
Claro, desde luego. Pasa que cuando eres el jefe del Estado y perteneces a una institución que no conecta precisamente con algunas realidades sociales contemporáneas y con algunas generaciones, pues tu discurso obligadamente va a sonar siempre anacrónico, ¿no? Porque estar eso, haciendo esa defensa de la Constitución como un marco de convivencia, bueno, pues quizá hace dos, tres décadas o cuatro podía tener algún sentido o llegar a muchos más ciudadanos de los que llega hoy en día, ¿no? Pero a día de hoy está claro que muchísimas personas, y no solo las personas más jóvenes, las generaciones más jóvenes, sino una gran parte de la ciudadanía, creo que no se siente representada en esa valoración de la Constitución o en eso, sobre todo, o en esos avisos, ¿no?, que también dejó caer, hablando de la discordia, ¿no?, que fuera de la Constitución. Bueno, pues fuera de la Constitución podrá o no haber ley, pero desde luego una Constitución es un instrumento jurídico que las sociedades se dan, y a nada que uno mire a su alrededor, a constituciones democráticas de los países europeos, entiende que esas constituciones son textos que hay que cambiar, que hay que adaptar a los tiempos, para que precisamente conecten con un sentir ciudadano y que sean capaces de articular soluciones a problemas que no tienen nada que ver con los problemas que obviamente pues tenía la ciudadanía en el Estado hace 30 o 40 años.
Bueno, hablando de sentimientos de ciudadanos, vamos a hablar también de lo que compete en este caso a Sumar Mugimendua, que, bueno, su intención es lógicamente establecer una coalición también aquí en Euskadi,
eso,
¿no?,
es,
en este caso, y contar, bueno, como fuerzas principales, las fuerzas básicas, a lo que es el propio Sumar, a lo que es Podemos, lo que representa Podemos Aldugu, Podemos Euskadi, Equo Verdeak y Izquierda Unida Ezker Anitza, ¿no?
Ezker Anitza, eso es.
¿Las conversaciones están en marcha, siguen en marcha?
Sí, las conversaciones siguen en marcha y, bueno, siendo un proceso complejo en el que hay muchas cuestiones que abordar, bueno, pues son unas conversaciones que llevan un tiempo, ¿no? Porque puesto que hay que llegar a un acuerdo entre, como tú indicas, cuatro fuerzas, no solo para armar una coalición electoral, puesto que nuestro objetivo sería armar una buena coalición electoral y sobre todo tener unas bases programáticas lo suficientemente fuertes y lo suficientemente atractivas como para interpelar a la ciudadanía vasca cuando llegue el momento, ¿no? O sea, que en ese sentido tuvimos una experiencia experiencia en el mes de julio, las elecciones generales, dentro de Sumar, ¿no?, que concurrió en Euskadi, además, bajo esa fórmula, y en Sumar Mugimendu, ahora nosotros entendemos que, bueno, que fue un buen punto de partida, ¿no?, puesto que, de alguna manera, sentimos, ahí están los resultados, que se recuperó el apoyo ciudadano que se había perdido, o que el espacio en su conjunto pudo haber perdido en las últimas elecciones de carácter más local. Y desde Sumar Mugimendu hacemos esa lectura, ¿no? Es decir, pensamos y creemos que la ciudadanía vasca, que, bueno, pertenece a ese espacio de las izquierdas vascas y que ha dado su confianza en muchas ocasiones a distintas fórmulas de coalición dentro del partido, cuando encontró en Sumar, en las elecciones generales de julio, de alguna manera esa candidatura con un programa y con unos compromisos que, además, yo creo que por ahora la legislatura no ha hecho más que arrancar en el Estado, pero se han visto cumplidos, ¿no?, puesto que Sumar ha cumplido, dijo que iba a hacer todo lo posible porque hubiese un gobierno de coalición, una reedición del gobierno de coalición progresista, y lo ha hecho, ¿no? Y la primera tarea que ha afrontado la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido volver a colocar la agenda laboral, la subida del salario mínimo, por ejemplo, y las cuestiones laborales en el centro de su acción política, ¿no? Y luego apenas se están presentando las agendas del resto de ministerios. Pero hay ahí, desde luego, un cumplimiento de los compromisos, que yo creo que Sumar y Sumar Mugimendu también quiere plantearse una acción política de ese sentido, ¿no? Es decir, ser una fuerza que entiende que la ciudadanía vasca demanda utilidad y una manera distinta de hacer política. Y hay en estas negociaciones, porque también pensamos que, de la misma manera que en julio concurrimos bajo una fórmula de coalición, nuestros votantes y las personas que en general quieren votarnos o quieren volver a recuperar esa ilusión por un voto útil, no entenderían una fórmula que no fuese similar a la que tuvimos en julio, es decir, que no fuese una coalición para esas elecciones vascas entre las cuatro fuerzas que comentabas.
¿Se puede mencionar cuáles son las discrepancias ahora mismo? ¿Cuáles son los más fundamentales?
Bueno, los problemas fundamentales son hacer una lectura de la realidad, un análisis de la coyuntura política vasca y de la coyuntura política estatal, donde probablemente cada organización plantea propuestas distintas, ¿no? Cuando se arma una coalición, es verdad que los partidos que van a participar en esa coalición pues quieren tener más o menos peso dentro de esa fórmula, o quieren de alguna manera también que en las bases programáticas de ese acuerdo, porque al fin y al cabo una coalición también no es solo una fórmula para concurrir juntos en las elecciones, sino que es una fórmula política, es una fórmula de entendimiento político en base a unos principios y a unos acuerdos que uno va a firmar, ¿no? Y entonces, en torno a esos acuerdos, en torno a dónde poner más peso político en este momento en el que Euskadi estamos viendo, bueno, que se apunta a un cambio de ciclo, ¿no? Pues ahí probablemente tengamos algunas discrepancias. Yo no creo que sean discrepancias insalvables, ¿no? Puesto que, bueno, todas las fuerzas que nos sentamos, y desde luego en Sumar Mugimendua, compartimos muchos de los elementos, pero es verdad que luego dónde se pone el peso, dónde cada organización quiere poner el peso de esa coalición y de esa campaña electoral, bueno, es donde podemos tener algunas de las discrepancias.
Bueno, de nombres no hablamos, ¿no?
No, de nombres no hablamos, porque tampoco creo yo que sea lo más interesante hablar de los nombres, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, como es cierto que una de las formaciones políticas sí que puso un nombre sobre la mesa, ¿no? El de Miren Gorrotxategi, pero bueno, imagino que todo será negociado.
Claro, en este caso Podemos puso un nombre encima de la mesa, pero somos cuatro las organizaciones interpeladas a entendernos, ¿no? Y entre cuatro deberemos entendernos y entre cuatro deberemos encontrar la mejor candidatura posible, desde luego la mejor cabeza de lista, pero luego también el conjunto de las personas candidatas que vayan a concurrir a esas elecciones.
Mencionaba Sandeca precisamente que no entendería la ciudadanía el que no se llegara a un acuerdo. La atomización de los partidos de izquierdas casi se puede decir que es que llevaría a su desaparición institucional, por decirlo de alguna manera, casi, ¿no?
Sí, bueno, en Euskadi ha habido experiencias y ahí tenemos una trayectoria y, bueno, y ahí están los datos históricos, ¿no? Es verdad que la atomización no es buena, pero luego también es verdad que, bueno, pues que cada organización política tiene sus legítimos intereses y su programa que defender, ¿no?, en unas urnas. Yo creo que las coaliciones, las fórmulas de coaliciones son buenas de manera general, ¿no? Y como comentaba antes, Sumar que concitó la voluntad en el Estado, en Euskadi y las fuerzas políticas que estamos ahora negociando, pero en el Estado concitó la voluntad de, creo recordar, que 14 organizaciones políticas, ¿no?, con unos buenos resultados, ¿no? Bueno, pues precisamente para ser capaces de aunar esas diferencias y evitar esos procesos, bueno, vamos a decir, a veces injustos de los sistemas electorales, porque es verdad que, bueno, los sistemas electorales siempre penalizan a las organizaciones que, bueno, que obtienen representaciones más pequeñas, pues se trata de encontrar una fórmula de ir juntos, pero de ir juntos en la que todos estemos cómodos y en la que, de alguna manera, bueno, pongamos esa herramienta al servicio de las personas que van a confiar en nosotros, respetando siempre además la identidad de cada organización, por supuesto.
Las discrepancias que ha habido en Madrid, por ejemplo, donde Podemos se ha marchado al grupo mixto, bueno, Podemos, digamos que diputadas, diputados vinculados a Sumar, pero que pertenecían a Podemos, porque Podemos como tal no está registrado en el Congreso, sino serán pues miembros de Sumar que están en el grupo mixto. ¿Esas discrepancias pueden trasladarse aquí? ¿Pueden llegar aquí?
Tratamos de blindar la negociación y de hacer una negociación en claves vascas exclusivamente, ¿no? Porque, bueno, Sumar Mugimendua, como sabes, tiene autonomía para construir su proyecto político. Estamos dando los primeros pasos en la construcción de ese proyecto político y esta negociación es uno de esos. Nosotros vamos a tener autonomía para decidir en Euskadi, desde Euskadi, esa fórmula de coalición y todos los aspectos que tengan relación con el acuerdo que podamos alcanzar, ¿no? Es verdad que, aunque uno intente, bueno, abstraerse de elementos externos que produzcan ruido, que puedan producir interferencias, hombre, no es fácil eludirlo siempre, ¿no? Cuando se produjo esa salida que comentas, ¿no?, al grupo mixto, pues es verdad que eso supone un impacto, ¿no?, puesto que, de alguna manera, bueno, hay una decisión política que, desde Sumar, es difícil de comprender, ¿no? Es complejo. Y en ese sentido, bueno, pues es un condicionamiento o es una condición más que entra en ese análisis que haces de las relaciones entre las organizaciones. Porque una negociación también se basa en la confianza que las organizaciones nos debemos las unas a las otras, ¿no? Y en este caso, organizaciones que hemos concurrido juntas a un proceso electoral y que comentaba antes, que además en Euskadi, nosotros es la valoración que hicimos y que hacemos con todo, con un apoyo importante de la ciudadanía vasca, que pide precisamente ese tipo de fórmulas, ¿no?, y no discrepancias y no ruido. Creo que de la experiencia de los últimos años todos hemos aprendido bastante, ¿no? Y una de las cosas que aprendimos es que las cuestiones internas de las organizaciones políticas se penalizan, ¿no? A la ciudadanía no le interesa absolutamente nada las discrepancias que tengamos las organizaciones, puesto que para eso tenemos mecanismos para solucionarlas y uno de ellos, por ejemplo, son las negociaciones o los diálogos que tenemos en distintos foros, ¿no?, en una mesa de negociación, en un grupo parlamentario al que uno pertenece o una mesa política en la que habla o articula las relaciones políticas con los demás. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí, claro, son elementos que de alguna manera, bueno, pueden influir, pero insisto en que, bueno, para nosotras, desde luego, en Sumar Mugimendua, nuestro objetivo es, bueno, blindar esa negociación, ¿no?, abstraernos de todo aquello que ocurra alrededor y fijar el objetivo que es, bueno, pues tener una coalición electoral que en las próximas elecciones vascas esté empujando ese cambio de ciclo político que parece que de alguna manera la ciudadanía vasca está demandando, ¿no?
No sé si te ha llegado a sorprender la beligerancia, por ejemplo, que ha habido pues de gente vinculada a Podemos con respecto a Sumar, ¿no? Me sorprende voy a utilizar la palabra virulencia, ¿no?, que de repente ha surgido, o sea que igual no ocurre de estas mismas personas hacia otras formaciones, ¿no?
Sí.
No sé si eso sorprende.
Sí. Sorprende y entristece, ¿no?, puesto que lo que tú dices, uno puede tener discrepancias con compañeros y personas de otras organizaciones que además con las cuales, al menos en Euskadi, ha podido coincidir en distintas tareas. Y una cosa es la discrepancia y el debate político, donde incluso se puede discrepar de manera dura, y otra cosa es pasar algunas líneas que tienen que ver con tratar de hacer daño de manera gratuita. Iba a decir al contrario, pero es que en este caso ni siquiera es al contrario, ¿no? A mí personalmente me entristece, porque yo creo que la política precisamente no es el lugar de la crispación. La política es el lugar donde, a través del diálogo, uno, además, como representante político, como organización, sea en una institución o sea solo dentro de una organización política, se debe a su vocación de servir a los intereses de la ciudadanía y de entender o de proponer soluciones a esos problemas que tiene la ciudadanía, ¿no? Y desde luego no a mirarse el ombligo y no hacer que o a lanzar a la esfera pública, al ámbito de la opinión pública, mensajes contra oponentes políticos, contra personas de otras organizaciones, ¿no? A mí, cuando escucho ese tipo de declaraciones, en lo personal me entristece bastante. Y creo que no es nuestro estilo, ¿no? Y yo pienso que las discrepancias, cuando uno quiere entenderse, porque entiende que las tiene con personas o organizaciones políticas próximas en lo ideológico y en lo político, valga la redundancia, se soluciona si hay voluntad hablando, ¿no? Y el respeto, para mí, debe formar parte del código de la política.
Bueno, pues esto es una de las cuestiones, ¿no?, que habrá que superar. Me imagino que en las negociaciones que están haciendo las formaciones políticas ahora mismo, todo ese ruido que hay alrededor, porque lo que sí hay, que está claro, son unas elecciones que probablemente lleguen en el mes de abril, ¿no?, más o menos.
Eso
puede
parece.
Ser la fecha, ¿no?
Sí.
Pueden ser las fechas con las que esté manejando el Lehendakari. Y el problema está en que, bueno, uno tiene que presentar una candidatura sobria, seria, para convencer a la ciudadanía, ¿no?, de que tiene que confiar en una organización o en una coalición, vamos, me da igual.
Eso, ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, se entiende que el interés, en este caso no solo el interés informativo, sino el interés que pueda tener la ciudadanía por conocer esa coalición y por conocer esa candidatura es legítimo, ¿no? Y nosotros, bueno, tratamos de llevar la negociación a buen puerto en los ritmos adecuados, pero nuestro interés superior en este caso es hacerlo de la mejor manera posible, es decir, tener la mejor coalición posible, el mejor acuerdo posible y las mejores candidaturas posibles para dar respuesta a esa ciudadanía que nos va a apelar y que quiere escucharnos y que nos va a preguntar por qué os vamos a tener que dar la confianza, qué vais a proponer en el próximo ciclo electoral en Euskadi para estas elecciones autonómicas vascas, ¿no? Todo este tiempo, bueno, pues de rumores o de falsos rumores, es verdad que es un tiempo en el que el interés informativo a veces presiona, ¿no? Y genera que de alguna manera, bueno, pues pueda haber un poco ruido de fondo, ¿no? Pero bueno, yo pediría un poquito de paciencia y de tranquilidad, y que también nosotros, desde nuestras propias organizaciones políticas, seamos capaces de, bueno, pues de hacerlo con tranquilidad, porque el objetivo es hacerlo bien, ¿no? Y a veces, cuando hacemos mucho ruido o se genera mucha interferencia, pues podemos no hacerlo tan bien.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. De todas formas, sí que es verdad que, por ejemplo, si uno va observando ahora mismo cuál es el panorama, algunas de las organizaciones que van a conformar o que pueden conformar esta coalición ya habían mostrado su interés porque hubiera un cambio realmente de gobierno. En Sumar Mugimendua se cree también que es posible un gobierno de izquierdas en Euskadi.
Nosotros lo que estamos viendo es que hay un cambio de ciclo en la política. O sea, la ciudadanía vasca está dando muestras de que quiere un cambio de gobierno, ¿no? Y de que estamos entrando en un nuevo momento en la política vasca, ¿no? Lo ha hecho ya en algunas encuestas. Las últimas elecciones y los últimos estudios demoscópicos parece que indican que hay ahí. En Sumar Mugimendua a nosotros tenemos clara una cosa, ¿no? Y es, por un lado, que de la misma manera que, bueno, que hemos sido la fuerza decisiva en el Estado para conformar ese gobierno de coalición y para empujar unas políticas sociales y políticas públicas, aquí vamos a estar en el lugar, evidentemente, en el que los quiera poner la ciudadanía, y esperamos que dentro de una fórmula de coalición con otros compañeros y otras organizaciones políticas, a favor o empujando ese cambio político en Euskadi. Nosotros hacemos un diagnóstico de la última legislatura y de los últimos años del gobierno de coalición del PNV y del Partido Socialista de Euskadi, pues negativo, porque pensamos que es una fórmula ya bastante desgastada y que representa una manera de hacer política, unas políticas poco imaginativas, por un lado, poco imaginativas en el sentido de que no están dando respuesta a aquellas cuestiones que la ciudadanía vasca, cuando se les pregunta qué es lo que más te agobia en tu vida actualmente, están ahí, ¿no? No hay respuestas a la crisis climática, no hay respuesta al grave problema de la vivienda que tenemos en Euskadi, especialmente las personas jóvenes, y hay un deterioro de los servicios públicos que también la ciudadanía está notando, y ahí tenemos Osakidetza, por ejemplo, como en los últimos años, y las personas trabajadoras de Osakidetza, con las que, por cierto, estuvimos hace poco reunidos, que están planteando desde hace algún tiempo la necesidad de un cambio de modelo, no solo de gestión, sino de atención sanitaria. Nuestro compromiso es bastante claro en ese sentido. Vamos a estar empujando ese cambio político en Euskadi, porque pensamos que es absolutamente necesario y pensamos que estamos acercándonos a un momento en el que eso sea decisivo, y nosotros trataremos de empujarlo.
Pues ya veremos cómo quedan. Andeka Larrea, coportavoz de Sumar Mugimendua, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros,
Colón. Urte berrión.
Urte berrión, Marvin. Bye.